Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hoy tengo la ilusión y alegría de presentaros a un sevillano. La cultura española tiene multitud de nombres sevillanos, y si yo os pidiera ahora mismo, seguro que cualquiera de los oyentes podría mencionar un montón de nombres que destacaron en el mundo de la pintura, en el mundo de la escultura, en el mundo de las letras, de los militares, de los científicos, de los cantaores flamencos, de los poetas. Bueno, sería interminable la lista de sevillanos. No sé si tenéis en mente la persona de la que quiero hablaros. Os adelanto ya algunos datos. Se llamaba Antonio del Corro. Nació en la capital de Andalucía, también conocida como la ciudad del Guadalquivir, aunque naturalmente hay célebres otras ciudades andaluzas, pero en este caso casi todos pensamos en Sevilla, y nació en 1527. En ese momento Sevilla es puerto y puerta de América. Hay una gran actividad comercial, y por el hecho de que su río, el Guadalquivir, es navegable desde el Atlántico a la altura de Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, pues los barcos de la época, que no eran tan grandes como los de ahora, pues llegaban hasta el muelle, que todavía se conserva, y precisamente allí mismo es donde terminó la primera vuelta al mundo, que concluyó el lugarteniente de Magallanes, es decir, el vasco, que Sebastián Elcano. Bien, pues aquí, muy cerca de ese lugar, hay unas hoy ruinas de lo que fue un poderoso castillo almohade, construido para proteger, defender a Sevilla de ataques que podrían venir de la parte alta de lo que se conoce como el Aljarafe. Ese castillo que construyeron los musulmanes fue tomado en el siglo XIII, y cuando se estableció que fue Sevilla la primera ciudad que lo hizo, un tribunal para la Inquisición muy pronto pasó a ser la sede del tribunal, donde estaban las salas para la audiencia, los lugares para los tormentos, obviamente también los calabozos donde estaban los presos, y era suficientemente grande como hoy en una visita, ya que se puede visitar y se explica con grabados, con restos de cerámica, con mapas, con documentos, con una maqueta. Pues también estaban tres viviendas para los tres inquisidores que dirigían los procesos. Entre esos tres inquisidores había uno que tenía el mismo nombre, Antonio del Corro. Había nacido en el norte, en la montaña, como se decía coloquialmente, es decir, lo que hoy llamamos Cantabria, nada menos que en una población que era la residencia San Vicente de la Barquera. La gente común, y después los que han escrito sobre este nuestro personaje, una y otra vez han hablado de que ese inquisidor, de una larga experiencia en otros territorios españoles, era tío de este nuestro personaje. La verdad es que después de él estudiar, me refiero ahora al primer Antonio del Corro mencionado, después de estudiar en la Universidad de Sevilla, profesar
en el cercano monasterio de San Isidoro del Campo, solo a 7 kilómetros de Sevilla, siguiendo el curso del Guadalquivir hacia donde nace, cuando él abrazó la reforma, Antonio del Corro, pues consideró que tenía que vivir conforme a sus nuevas convicciones, y él en sus obras, y en el segundo programa comentaremos algo de lo que él, leeremos más que comentar, leeremos algo de lo que él escribe explicando este asunto, abandonó la Iglesia Católica Romana y se fue camino de lo que entonces conocían los países donde la reforma había triunfado y con ello la libertad religiosa. Así que en el 1557, unos 30 años, se pone en camino con otros monjes, una docena. Naturalmente despertarían muchas sospechas, serían fácil caza de los cazarrecompensas y buscadores del Tribunal de la Inquisición, pues determinaron que por distintos caminos irían a encontrarse un año más tarde en Ginebra. Y así ocurrió. Él, Antonio del Corro, estaba inquieto intelectualmente, era un lector voraz, insaciable, y completó su formación teológica en la, lo que se llamaba entonces academia, pero que podemos hoy decir, la Universidad de Lausanne en Suiza. Después de terminar allí sus estudios, sus nuevos estudios, pasó a Francia. Estuvo pastoreando una iglesia protestante y tuvo como singular alumno a un niño, hijo de Juana III de Albrecht, reina protestante de Navarra, a quien le enseñó español. Cuando escribe sus obras, con frecuencia hay referencias autobiográficas, y en la primera, que publica allí en Francia y en francés, Carta al rey Felipe II, él le habla de cómo se había operado su cambio religioso y cómo en el exilio, como un refugiado, dice que entre las penalidades, una era el haber tenido que aprender un nuevo idioma como un niño. Él ya hablaba castellano, hablaba latín, ahora está en un contexto donde la gente se comunica en otra lengua, el francés, y entonces él ha aprendido francés y es el idioma con el que se puede comunicar con la reina y con el pequeño príncipe, que vamos a conocer después en la historia como Enrique IV de Francia. Después de un tiempo allí, va a seguir subiendo en Europa y llegará a Amberes. Entonces, esa parte, conocida como los Países Bajos, es un territorio sometido a la corona española y, por la intransigencia de Felipe II, que había nacido, el rey Felipe II había nacido el mismo año, pero en Valladolid, que era otra ciudad importante del interior de la península ibérica y sede de la corte. Pues esta intransigente, desde que estaba allí, que fue primero rey en ese territorio hasta que llegó a los territorios de la península ibérica, que pertenecían a España primero y luego también los que estaba durante años habiéndolos administrado por el reino de Portugal, y entonces él va a escribirle una carta a Felipe II defendiendo el derecho de sus súbditos, que no son católicos como lo es el rey, que sean respetados. Incluso más, apunta que la obediencia, el sometimiento de estos sus súbditos en los Países Bajos está condicionado a que él conceda libertad religiosa. En el libro, que después os leeré algunos párrafos concretamente, que le escribe la carta a Felipe II, y que, como hemos dicho antes, publicó en francés en 1567, él va a solicitar que piense en el ejemplo de reyes antiguos, incluso paganos, que han sido más tolerantes con sus súbditos que lo es él, que se declara cristiano. Y expresamente le habla de otro sevillano, el emperador Adriano, que había nacido precisamente en la ciudad sobre la que está construido el monasterio de San Isidoro del Campo, es decir, la antigua ciudad de Itálica. Él argumenta que abandonó la iglesia de Roma y él debe abandonar la iglesia romana también porque no sigue fielmente la doctrina de Jesucristo, porque es intolerante, porque el papado es una institución ajena a la Biblia que además está embriagada de poder y corrupta. Recordéis, o recordamos todos, el escándalo que tiene Martín Lutero cuando visita Roma y ve que nada de santidad, nada de misericordia, nada de moral había encontrado. No en sacerdotes así un poco particulares, sino desde esas corrupciones se podían observar, y a veces hasta con descaro público, en el mismo llamado Padre Santo, el Papa. Él va a ser también testigo, y luego leeremos algo, o podéis leer si no nos da tiempo a nosotros en sus obras, como es esta, primera y otras. Él va a describir, como un historiador ha comentado, con la agilidad y audacia de un periodista de crónicas de guerra moderno, las masacres de los tercios de Flandes allí. Bueno, curiosamente, en la saga de Reverte, la conocida como el Capitán a la Triste, parte de esa, muy pequeña, pero sí unas escenas, fueron rodadas precisamente en el monasterio de San Isidoro del Campo, del que él había salido. Y la descripción que hace de las matanzas, sobre todo en la ciudad de Amberes, que es a donde llegó él, es decir, nuestro personaje, Antonio del Corro, son espectaculares. La saga, en los distintos tomos que tiene, y en la película que se ha hecho y que lo resume, se puede ver la brutalidad con la que miles y miles de personas fueron asesinados porque así le pareció conveniente al rey Felipe II, porque el Papa no se opuso a que eso fuera y porque el duque de Alba incluso superó las órdenes de brutalidad de asesinatos que había recibido cuando fue enviado a ese territorio. Él pudo escapar de aquel territorio yéndose a Londres, y allí va a vivir el resto de sus días. Allí va a tener encuentro con otros antiguos monjes de San Isidoro del Campo. Principalmente mencionamos ahora a dos: Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Allí también va a conocer a otros españoles en una cárcel. Parte de su ministerio, aunque fundamentalmente estuvo dirigido a comunidades cristianas, también a la enseñanza en la Universidad de Oxford, y algunos de sus libros, concretamente lo que hoy en castellano conocemos como el Comentario a Romanos y el Comentario al Libro de Eclesiastés, fueron o nacieron en sus clases allí en Oxford. No tengo noticias de si se encontró en sus clases con algún español. Sí lo pudo hacer en una cárcel donde unos 200 españoles habían sido privados de su libertad porque habían formado parte de la tripulación de la llamada Armada Invencible. Así que él y también Cipriano de Valera, parte de su tiempo la dedicaron a llevar paz, misericordia y otro tipo de ayudas para aquellos presos españoles en Inglaterra. Él va a finales de siglo, el 1591, a morir. Dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El hecho de su condición de autor prolífico permite que hoy esté vivo, no solamente por ese trabajo de comentar, como ya hemos apuntado, para sus clases en la Universidad de Oxford de Teología, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, o el libro de Salomón, el Eclesiastés, sino también en base a la experiencia que él había tenido para aprender el francés y la experiencia que había tenido enseñando castellano al futuro rey Enrique IV de Francia, él ya en la Universidad de Oxford va a entregar a la imprenta un nuevo libro, Reglas gramaticales para aprender la lengua española y la francesa. Y como ejercicio de lectura para sus alumnos, va a publicar no solamente por lo propio de una obra tan particular, publicada en la imprenta de Oxford en el año 1586, dedicada al ilustre patricio genovés, el señor Horatio Palavicino, al que desea salud y toda prosperidad, pues además de tratar, como puede sospecharse, de diptongo, de los nombres, de los verbos, en fin, etcétera, etcétera, como nosotros cuando empezamos en la escuela, él va a ponerles como lectura un pequeño libro, Diálogo de Lactancio y el Arcediano, que había escrito Alfonso de Valdés, que a la sazón había ejercido y muerto en esa condición, secretario de Cartas Latinas del emperador Carlos V, y que había estado en Cuenca como su hermano Juan de Valdés, donde todavía se conserva la casa donde nacieron ambos con el escudo nobiliario, y esta obra va a tener en nuestros días numerosas ediciones comentadas por especialistas en numerosas, claro, digamos en la totalidad de las universidades españolas y en todas aquellas extranjeras que tienen departamentos de lengua y literatura castellana. Aquí despedimos a Antonio del Corro, que quienes han podido examinar su matrícula en Oxford, y a mí me mandó alguien que pudo hacerlo copia, allí a la hora de matricularse se aclaró lo que todavía no tienen claro muchos que han escrito sobre él, y es que este primer Antonio del Corro era hijo del otro Antonio del Corro con el que se veía en el castillo de la Inquisición y que era un sacerdote que actuaba como inquisidor en Sevilla.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.